En estos días el Fondo Monetario Internacional está divulgando una serie de documentos en los cuales presenta su visión sobre la marcha de la economía mundial y también analiza diversos temas de especial relevancia. El Fondo Monetario Internacional ya mejoró sus pronósticos para la mayoría de los países en un momento en que la economía global sale de una severa caída, pero advirtió de que la recuperación económica se enfrenta a fuertes vientos en contra. Seguramente en los próximos días tendremos la oportunidad de analizar justamente estos datos. Pero ayer el FMI publicó el reporte de estabilidad financiera global que examina en detalle el estado actual del sistema financiero internacional y evalúa las perspectivas para los próximos meses en momentos en que parece estar llegando a su fin la crisis financiera, la más profunda de los últimos 60 años. Por eso hoy nos pareció oportuno poner la mirada en este reporte del Fondo Monetario. Enseguida el diálogo es con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Juan Andrés?
Veamos este informe del Fondo Monetario, este que divulga cada 6 meses, ¿verdad? Hablando de desempeño del sistema financiero internacional. Para comenzar entonces, si es cada 6 meses, sería bueno observar la relación de este informe, el publicado ayer, con el publicado en abril.
Está bien. El informe es extremadamente extenso, pero la gran conclusión que obtenemos del informe de ayer es que el Fondo Monetario muestra una evolución más favorable del sistema financiero internacional que la que se preveía en abril. Según el Fondo, en los últimos meses, varios factores permitieron un mejor desempeño de las principales instituciones bancarias a nivel mundial, que presentaban una vulnerabilidad muy alta a fines del 2008 y comienzos del 2009. Como otras veces comentamos en el programa, los gobiernos de una cantidad importante de países desarrollados y emergentes introdujeron políticas muy agresivas tendientes a inyectar liquidez y a recomponer el flujo de crédito en los mercados financieros. Esas medidas, que en realidad tenían, digamos, componentes de fuerte debate político, de todas maneras, fueron exitosas en términos de los objetivos propuestos y permitieron cierto restablecimiento de los canales de crédito y contribuyeron, además, con la recuperación sostenida de los mercados accionarios que hemos visto en los últimos meses.
¿Y esto cómo se vio reflejado en los resultados de los bancos? Te lo pregunto, Pablo, porque el informe señala que los bancos tuvieron mayores ganancias, efectivamente.
Tuvieron mayores ganancias, claro que sí. Como consecuencia de estas políticas, algunas de las instituciones financieras de mayor relevancia volvieron a tener resultados positivos al comienzo del 2009, después de haber tenido varios trimestres con pérdidas. Esto estuvo ligado a la política monetaria agresiva, a las facilidades crediticias que otorgaron los bancos centrales, la Reserva Federal principalmente, pero varios bancos centrales en el mundo. En los últimos meses, las instituciones financieras pudieron obtener dinero a tasas prácticamente nulas o muy, muy pequeñas de préstamos de los bancos centrales y como resultado de la baja de las tasas de política monetaria, y colocaron esos fondos, dieron algunos préstamos, compraron bonos de los gobiernos a tasas que no disminuyeron tanto, y por lo tanto, esta diferencia entre el costo de fondeo, que se redujo fuertemente, y las tasas de colocación permitió que mejoraran los márgenes financieros en las instituciones.
O sea que aquí hay un impacto positivo sobre los resultados de los bancos, pero
derivado de las políticas monetarias y crediticias.
Claro, pero también es cierto, y por lo que han trascendido a partir de este informe, las instituciones financieras también se vieron favorecidas por cambios contables que fueron introducidos este año. ¿Esto es así?
Es verdad, ahí también hay otro factor. Los bancos se vieron beneficiados por una modificación contable que sin entrar en detalles técnicos, permitió a las instituciones dejar de registrar a precios de mercado el valor de ciertos activos ilíquidos, siempre y cuando los bancos se comprometan a mantener esos títulos hasta el vencimiento. Esa medida supuso fuertes mejoras en los balances porque se dejó de recoger la fuerte desvalorización que habían sufrido esos activos en los mercados desde mediados del 2008. Por cierto, este cambio contable tiene quienes lo apoyan y también tiene sus detractores, pero al margen de ese debate, lo que sí tenemos que tener claro es que la mejora de los resultados en las instituciones financieras al final de cuentas tienen un componente transitorio, porque este efecto contable es un efecto por única vez que permitió mantener en los registros contables mejor valuados en un conjunto de activos de lo que estaban antes cuando se recogían a valores de mercado. Con lo cual, hay que seguir mirando con cautela el desempeño de las instituciones financieras. El Fondo Monetario advierte que las entidades bancarias en las economías desarrolladas continúan teniendo una cantidad importante de activos tóxicos en sus carteras, menores quizás a las que había estimado en el informe de abril, pero sigue siendo una cantidad importante, y eso significa que habrá pérdidas que todavía no han sido reconocidas en los balances.
Ajá, Pablo, y esto que tú acabas de señalar, ¿podría darse incluso a pesar del contexto de recuperación de la economía mundial?
Podría darse a pesar del contexto de recuperación, y de hecho, más temprano ustedes comentaban que el fondo había revisado al alza sus proyecciones que dio a conocer hoy. ¿Por qué? Si bien las economías desarrolladas han comenzado a recuperarse en esta segunda mitad del año, de todas maneras, cabe esperar que en estos países desarrollados los bancos continúen enfrentando dificultades para cobrar sus créditos por un tiempo relativamente prolongado. Uh-huh. Es probable, por ejemplo, que a lo largo de 2010 sigamos viendo quiebras de numerosas empresas pequeñas y medianas en los países desarrollados que no logren reinsertarse adecuadamente en los mercados luego de la crisis. Eso suele suceder siempre, digamos, en cualquier episodio recesivo de la magnitud que vimos en 2008 y principios del 2009. Y si vamos a los hogares, la morosidad también va a seguir siendo alta, en un marco en el que el desempleo va a seguir estando elevado en muchos países desarrollados durante todo el 2010. El Fondo Monetario, ustedes señalaban más temprano, contempla un desempleo del 10% para Estados Unidos, y en un marco también en el que los deudores hipotecarios van a seguir contando, enfrentando dificultades para hacer frente a sus obligaciones, porque el valor de los inmuebles cayó mucho en comparación con el valor de las deudas. Todo eso va a imponer restricciones importantes sobre los bancos en las economías desarrolladas y va a dificultar o va a limitar la capacidad de los bancos para otorgar créditos, por lo menos durante el 2010.
Sí, un elemento clave en economías en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el pasado el sistema financiero desempeñó un rol muy importante, ¿no?, en el crecimiento de estas economías. ¿Qué posibilidades tienen estos países de recuperarse fuertemente en este contexto que tú señalás, este contexto de escaso dinamismo del crédito bancario?
Bien, las economías desarrolladas van a ir recuperándose. Va a haber una limitante en la recuperación en este frente, digamos. Las economías desarrolladas van a mostrar tasas de crecimiento relativamente bajas en 2010. El crédito bancario no va a ser un factor de impulso significativo al crecimiento económico el año que viene. El consumo de las familias seguramente va a mejorar después de la caída de este año, pero va a tener en los próximos años un dinamismo relativamente modesto, porque los hogares van a tener que disminuir su nivel de endeudamiento, como decíamos recién, porque la tasa de desempleo por varios meses más va a seguir siendo alta. Uh-huh. Del lado de las empresas, es probable que la inversión siga siendo reducida el año próximo porque la industria y el comercio sufrieron fuertes caídas de la actividad en 2008 y principios del 2009 y por lo tanto están operando con niveles de capacidad ociosa muy altos. En ese marco, el Fondo Monetario advierte que el sector público tendrá que seguir interviniendo y tendrá que seguir siendo un factor de impulso en el crecimiento económico y tendrá que trabajar para asegurar el mejor flujo posible de crédito. Pero el fondo también sostiene que esas intervenciones deben estar acompañadas del diseño de una estrategia de salida. De lo contrario, las economías desarrolladas podrían tener una recaída o podría observarse lo que en la jerga se está llamando un double dip.
¿Un double dip? ¿Qué es eso? ¿Podrías explicar esto?
Sí, claro. Estamos haciendo referencia a la posibilidad de que tengamos una segunda recesión a fines del 2010 o principios del 2011. A veces también se dice que se nos presente como una W, con una primera caída de la economía, una recuperación y una reiteración luego de una segunda recesión. Según el fondo, los gobiernos de las economías desarrolladas van a tener que mantener por algún tiempo, como decíamos recién, el sesgo expansivo de las políticas monetarias y de las políticas fiscales, pero a mediano plazo eso puede derivar en un aumento muy importante de la deuda pública y eso podría entonces tener efectos adversos sobre las expectativas de los inversores. Un escenario como ese sería acompañado por subas de las tasas de interés de largo plazo, y si las tasas de interés de largo plazo suben porque los inversores no confían en la capacidad de los gobiernos de pagar las deudas públicas ahora más altas, todo eso podría terminar resintiendo de nuevo la actividad económica. ¿Cuál es la clave entonces? Para evitar ese escenario de W o de double dip, de recaída de la economía mundial, en las economías desarrolladas es importante que los gobiernos diseñen y comuniquen estrategias creíbles para el manejo del déficit fiscal, para el manejo de la deuda pública en el mediano plazo. Eso es necesario para evitar un deterioro de las expectativas de los agentes en lo que refiere, como decíamos, al pago de las deudas públicas en esos países. Así que, Juan Andrés, el diseño, la implementación de estas estrategias de salida, la forma de comunicación de esas estrategias, va a ser un tema central de debate en materia de política económica en los próximos meses.
Pablo, gracias y nos reencontramos.
Bueno, hasta pronto, Juan Andrés.